Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, el regreso. ¿Qué tal?
Regreso del Jedi. Buen día.
Pero no es que Jedi chiquito.
No, dice que me extrañaban acá.
Sí. Por eso, bueno, tengo registrado el abrazo que acaban de darse con Esteban Valenti después de tantas
semanas.
5 años
peleándonos genera un lazo de amistad.
Al final, sí.
No pueden vivir el uno sin el otro.
Hay gente que piensa que somos una sola persona.
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Carlos Ramela, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Y Ovenir Sartú.
Buen día.
Vamos al primero de nuestros temas. El juez de crimen organizado Jorge Díaz procesó ayer con prisión a la doctora Anabela Damasco, ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno y presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. El doctor Díaz le tipificó 7 delitos de peculado por la apropiación de por lo menos $55,000 de fondos incautados en casos de narcotráfico y otros delitos que fueron investigados por el juzgado penal de 14º turno cuando la doctora Damasco era su titular. En el auto de procesamiento el doctor Díaz afirma: debe señalarse que se castiga a título de dolo directo, es decir, intención de apropiarse en provecho propio o ajeno del dinero o cosa mueble de la que se está en posesión por razón de su cargo. Y agrega: con sumo pesar debe concluirse que la indagada tuvo la intención y obtuvo el resultado de apropiarse en su provecho del dinero depositado en una cuenta judicial y a su orden. Se notaba conmovido al doctor Díaz ayer en la conferencia de prensa cuando dio a conocer estas novedades. Es que fue un día negro para el Poder Judicial, como dice algún título esta mañana en los diarios. ¿Cómo vieron ustedes esto? ¿Quién empieza?
Alguno de los 3 abogados que me rodean.
Sí, estás rodeado hoy. Carlos.
Bueno, yo diría que esta noticia realmente impactante y muy grave genera una suerte de sentimientos encontrados. Por un lado, como hombre del derecho y simplemente como ciudadano uruguayo, un enorme dolor que se transmite claramente en el fallo del juez que procesó a la doctora Damasco y se transmitía ayer especialmente en su conferencia de prensa, por la configuración de un hecho de esta naturaleza, donde una jueza y en este momento además ministra de un tribunal de apelaciones incurre en un acto de, en principio aparentemente, porque el procesamiento no supone la condena, pero en principio incurre en un acto de corrupción muy grave. Pesar porque uno no está acostumbrado en Uruguay a que estas cosas pasen, pesar porque el Poder Judicial uruguayo ha sido siempre, más allá de limitaciones, un ejemplo de honestidad y dignidad, y pesar porque, bueno, uno querría que estas cosas que son comunes en otros lados no ocurran en nuestro país. Por otro lado, cierta satisfacción, porque esta investigación se lleva a cabo y se comienza y se termina por la actuación de otros jueces del Poder Judicial. O sea que ese corporativismo tan nocivo que tantas veces actúa para bloquear situaciones, incluso a nivel de las más altas esferas políticas, en este caso no se dio. Acá fue una jueza que hace la denuncia y es un juzgado especializado y un juez que llegan a las conclusiones tan duras que tienen que llegar y lo hacen en forma muy clara y muy terminada.
Sí, el caso se inicia a partir de la jueza Adriana de los Santos, que ocupa hoy la titularidad de ese juzgado, el penal 14. Resulta que esta magistrada advirtió una irregularidad porque una persona solicitó que se le devolviera un dinero que le había sido incautado y el dinero no estaba. Ahí empezó todo.
Ahí empezó la investigación. Y para terminar esta intervención, una convicción personal y un deseo. La convicción de que este es un hecho aislado, de que no se puede considerar por esto que el Poder Judicial uruguayo está enfermo o que es corrupto o que hay muchos casos de esta naturaleza. Y el deseo, bueno, el deseo de que estas cosas no se repitan, que todas tomemos en cuenta, que todos valoremos lo que ha sido el Poder Judicial uruguayo en muchísimos años y que lo sigamos considerando como un poder que, más allá de limitaciones, ha tenido una actuación muy digna y muy honesta siempre, salvo esta triste excepción, que creo que hay que considerarla como es, una triste excepción.
Más temprano, cuando entrevistábamos al ministro de la Suprema Corte, Daniel Gutiérrez, le preguntábamos si el caso no ameritaba que se modificaran los sistemas de controles en los juzgados, porque efectivamente, hasta ahora, y lo reconocía el doctor Daniel Gutiérrez, la persona responsable, quien tiene la autoridad sobre el manejo de las cuentas de un juzgado, es el propio juez, y ahí termina, digamos, la posibilidad de control.
Cuando hay intención de dolo, es muy difícil. Digo, por más controles que se establezcan, si el juez, que es la autoridad en cada sede judicial, decide dar malos pasos, es muy difícil. Muy difícil detenerlo, muy difícil obstruirlo.
Claro, ¿y cuándo se entera uno? ¿Cuándo se entera la sociedad?
Lo que pasa es que ese dinero, normalmente los depósitos judiciales van a ser reclamados por alguien.
Tarde o temprano.
Entonces es muy difícil que no salte el asunto, ¿no? Es lo que pasó acá, en definitiva. Claro. Alguien aparece pidiendo el retiro del dinero, si el dinero no está,
claro, seguramente
se destapa el problema.
Digo, quien toma esta decisión, en este caso esta jueza, probablemente pensó que en algún momento podía reponer el dinero, ¿no? Usar el dinero. Pero digo, da pena realmente, digo, comparto lo que decía Ramela, da pena por el Poder Judicial. No le hace bien, evidentemente, por supuesto que no hay que generalizar. Además, se trata de una jueza que era presidente de la Asociación de Magistrados, es decir, tenía una destacada actividad gremial, lo que califica aún más la cosa. Envuelta, que había participado además en operativos muy espectaculares, de mucha importancia, donde el juez aparece como la figura que en nombre de la sociedad restablece las normas de derecho a su cauce, cuando uno la ve envuelta en delitos tan burdos, ¿no? Maniobras tan burdas, tan elementales como retirar el dinero que tiene en la caja, cosa que tarde o temprano se iba a descubrir, es algo digno de lamentar. Y la reflexión que se hace es que, bueno, que gente que se deja tentar o que gente que se corrompe, hay en todos lados, digo, lamentablemente hay en todos lados, digo, hay en todos los partidos políticos, los hay en los sindicatos, en las agremiaciones, los hay en la justicia, y lo que tiene que hacer el sistema es erradicarlos, es expulsarlos, y sancionarlos. Pero digo esto porque a veces se busca marcar el nivel de corrupción en ciertos sectores o en ciertas actividades. No, nadie se escapa, el ser humano es bueno y malo, y los malos y las malas conductas aparecen donde uno menos lo espera.
Básicamente lo que se le imputa a la doctora Damasco es que en algunos casos no hacía los depósitos de dinero proveniente de incautaciones efectuadas por la policía, o hacía un depósito parcial, ¿verdad? Entraban 100 y ella depositaba en la cuenta bancaria, no sé, 50 o 60. Lo otro que ocurría era que en determinadas ocasiones retiraba dinero de las cuentas bancarias a disposición de la sede, para lo cual redactaba
a sola firma
un decreto del juzgado con su firma y la de la actuaria, ¿no?
Sí, un oficio, no un decreto. Justamente el problema es que no había decreto, no había un auto en que se dispusiera el alineamiento de la orden, aparentemente, sino un oficio sin...
Había que ver argumentando qué, ¿no?
Los expedientes se perdieron después todos,
bueno, claro. Efectivamente. Ese es otro de los inconvenientes que vino a asaltar, la desaparición de una cantidad de documentos de ese juzgado,
los
¿no?
expedientes y el decretero del año.
Argumentando qué, además sería bueno saber, digo, a qué título retiraba ella, ¿no?
Pero es evidente...
Y aparte, una sola cosa más. Ojalá la investigación pare aquí. Ojalá no sea esta la punta de un iceberg donde lo que se ha comprobado es una parte de lo
que siga la investigación.
Va a seguir.
La investigación va a continuar. Entre otras cosas, la fiscal había solicitado el delito de estafa y no pudo avanzarse en esa parte de la indagatoria. Pero fuentes del caso dicen a distintos medios de prensa esta mañana que se tiene el convencimiento de que la doctora Anabela Damasco no actuaba sola.
Claro, que haya complicidad y que venga de más atrás y sea más grave la maniobra, ¿no?
Esteban.
Bueno, a uno cuando pasan estas cosas... Yo rescato un primer aspecto. En la sociedad uruguaya una noticia de este tipo es de un enorme impacto. Por lo tanto, no estamos vacunados e indiferentes ante casos de este tipo. Yo conozco otras sociedades donde pasa esto y es una noticia más.
Muy cercana, ¿sabes?
Es muy, muy impactante cómo toda la prensa, todo el mundo, toda la sociedad uruguaya fue impactado. Segundo, hay una consideración obligatoria, por lo menos a mí... El alma humana es un misterio inabarcable, ¿no? Es decir, alguien que está vinculado a la... incluso filosóficamente, porque ser juez, el hecho de tener la potestad de privar a alguien, juez penal, ¿no? Porque el hecho que tiene la potestad de privar a alguien de la libertad, y que es la última instancia, en Uruguay no hay jurado. Por lo tanto, el juez es el que dice, tú vas preso y tú no vas preso.
Decide
es un
la vida.
Poder, es un poder enorme. Creo que no hay nadie en el país que tenga un poder de esa naturaleza, ¿no? Como un juez penal. Entonces, un juez penal que tiene esa enorme responsabilidad, que estuvo en alguna de las causas, tuvo en la causa Campanita, 300 kilos de cocaína, 24 detenidos, 15 allanamientos, una cosa... Entonces, que uno vea la operativa, y la operativa es de pequeña, es decir, se suma, pero si uno divide 55 mil dólares dividido 7 casos, se quedó con 5 mil dólares por vez. Si realmente es a nivel de miseria. Entonces, la verdad que lo primero es, uno trata de entender, porque una mujer que es madre de 4 hijos, que una profesional, además estimada, porque notoriamente el impacto no es solo por lo institucional, si alguien para ser presidente de la Asociación de Magistrados te tiene que nombrar, tiene que levantar la mano o votarte la gente. Entonces, yo creo que hay, digamos, también esa faceta. Yo quiero terminar con otra cosa que uno busca siempre el refugio, porque siempre, digamos, trata de buscar su propia protección, ¿no? Y yo digo que las palabras que dijo ayer Díaz a mí me reconfortaron. Dijo, el poder judicial se autolimpia. Sin necesidad de una denuncia externa, el propio poder judicial, sin defender, juzgó los hechos y no las personas. Y yo creo que eso, a mí, así como me deja tan preocupado como a todos ustedes por la parte que afecta a la justicia, desde el punto de vista del funcionamiento pleno, porque también es previsible o puede pasar, a mí me deja bastante tranquilo.
No, yo simplemente quería decir que esto también tiene un costado humano, ¿no? Digo, yo conozco a la doctora Damasco, he tenido por distintas razones algún vínculo y trato con ella, y realmente la aprecio como persona, digo, realmente pienso que bueno que vaya a saber qué circunstancias o materiales o psicológicas la llevaron a esta situación.
Ella argumentó durante el interrogatorio ayer que estaba siendo coaccionada y amenazada, aunque no pudo dar más detalles, o no quiso dar más detalles al respecto, ¿no?
Bueno, ya está. Es decir, lo que quiero decir es que también...
hay oyentes que van por ese lado y dicen, no les llama la atención que la jueza no reaccione, y bueno, y sobre todo que no tenga nada de nada, que cuando se analizan sus bienes se descubre que lo que tiene en realidad son deudas. Y entonces plantean, nadie piensa que pudo ser presionada por mafias. Esas son interpretaciones
Yo no sé, yo quiero decir que es un ser humano y que, en fin, también hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y de ver, en fin, qué circunstancias la llevaron. Todos sabemos que es triste, que es una circunstancia muy lamentable, pero creo que también tenemos que respetar que hay un ser humano que tendrá sus razones complejas, sin perjuicio de que la justicia tenga que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Quería plantear eso, ¿no?
Yo agrego un elemento más para a ver qué consideraciones les merece. Ustedes decían, vale la pena resaltar que este es un caso que cuando salta genera una conmoción en la sociedad uruguaya. Este es un hecho puntual, no ocurre a menudo.
Por eso es que impacta tanto, ¿no?
Pero es un poco milagroso que no ocurra más. Quiero decir, los sueldos de los jueces en Uruguay no están acorde con la responsabilidad que tienen.
Siempre se dijo a nivel de abogados, un poco en chiste, un poco en serio, que el Poder Judicial uruguayo era un milagro.
Ahí está,
porque eso iba, ¿no? Con la pobreza de sueldos que tienen jueces, que tenían sobre todo, ahora había una mejora, que tenían, ¿no? Hoy hay una mejora bastante importante, pero que tenían históricamente jueces y funcionarios que manejaban casos muchas veces millonarios en dólares y cosas importantísimas, que no hubiese más cosas criticables de este tipo, era realmente increíble. Pero ese era justamente, y es yo creo todavía, el valor del Poder Judicial uruguayo, que por encima de sus limitaciones siempre tuvo un comportamiento muy digno y muy correcto. Ahora, hoy se hablaba de controles. Es evidente también que con estas limitaciones que existen siempre en el Estado uruguayo, en el Poder Judicial, seguramente los controles deben ser muy malos. Es evidente que más allá de que un poder sea honesto y que se confíe en sus integrantes, no hay nada mejor que haya controles que impidan las tentaciones de este tipo. O sea, creo que sería muy bueno trabajar en algún tipo de controles y mecanismos que sean más infalibles y que no dependan...
Auditorías
y demás. Porque evidentemente acá, para que esto hubiera podido ocurrir tantos años, más allá que todo el mundo tiene la convicción de que era algo que se iba a saber finalmente en algún momento, o sea que esto muestra la desesperación o la poca lógica de la actuación de la magistrada en este caso, es evidente que con controles de otra naturaleza esto tendría que haberse surgido antes, ¿no?